Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio, con mucho gusto. Y desde Montevideo los saluda Federico Giurkovis. Hoy en Telescopio vamos a hablar sobre el octavo foro de parlamentarios contra el hambre de América Latina y el Caribe con su coordinadora regional, la senadora mexicana Luisa María Calderón.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
En América Latina y el Caribe, 34 millones de personas pasan hambre. En la última década, la región dio importantes pasos para reducir este flagelo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, América Latina y el Caribe es la región que mayores avances ha hecho en los últimos 20 años. Algunos datos. El hambre cayó de 14,7% en 1990-93 a 7,9% en 2010-2003, una década después. Y la desnutrición infantil también cayó a la mitad, pero el flagelo continúa afectando a millones de personas, como decíamos. Para lograr la meta de erradicar el hambre, surgió en 2005 el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que en octubre y en Montevideo tendrá su octavo foro. Como preparación para esa instancia se encuentran esta semana en Montevideo los referentes del Frente Parlamentario. Llegaron hasta la capital uruguaya la diputada costarricense Marlene Madrigal, coordinadora en Mesoamérica, el senador paraguayo Hugo Richer, coordinador para Sudamérica, la diputada Berta Sanseverino, que es la anfitriona, presidenta del Frente Parlamentario en Uruguay, y también participa nuestra invitada aquí en Radio Sputnik, la senadora mexicana Luisa María Calderón, que es coordinadora, como le decíamos, regional en América Latina y el Caribe de este proyecto. Bienvenida, senadora, es un gusto, un verdadero honor tenerla aquí en los estudios de la radio.
Al contrario, Federico, muchísimas gracias. Déjame decir, en bien de Hugo Richer, que no vino, hay algún tema del cambio climático que ha lastimado muchísimo el campo y la producción agrícola en Paraguay, así que suspendió su viaje con nosotros hoy.
Está siguiendo de cerca la realidad de su país. Entonces, senadora, ya dimos algunos datos del problema, pero me gustaría preguntarle cómo ve la situación de la región frente a este drama del hambre. Si tuviera que caracterizar esta realidad, ¿cómo lo haría?
Mira, primero quiero decir que quitar el hambre no significa solo llenar la pancita, porque la puedes llenar de cosas que no te nutren. Estamos hablando de seguridad alimentaria y nutricional. Esto es, tiene que haber un equilibrio entre los nutrientes que ingieres, entre proteínas, vitaminas, fibras, minerales, etcétera. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Coincidiendo contigo en las cifras de que en América Latina y Caribeña hemos reducido el hambre en toda la región, ha aumentado muchísimo la malnutrición. Te diría que Uruguay ha ganado casi la batalla contra el hambre, aunque tiene por ahí algunas cifras. Sin embargo, la de la desnutrición o la de la malnutrición está subiendo en números, en obesidad, en sobrepeso. Y volviendo al hambre, Haití nos preocupa. Guatemala tiene aún 40 y tantos% de desnutrición crónica entre los chiquitos menores de 5 años. Hay algunas regiones muy, muy ubicadas. FAO nos da un mapa y tenemos hoy la convicción de ir a 100 lugares a intervenir primero con un diagnóstico muy, muy local, porque necesitamos saber qué es lo que impide las políticas públicas, los programas, las transferencias directas, etcétera, puedan reducir el hambre, diagnosticar en alianza con estudiantes, con investigadores, con asociaciones, con instituciones y después resolver los cómos muy en lo local. Pero sí hemos cumplido, hay un compromiso serio. Hoy tenemos, yo diría, 18 países con frentes parlamentarios y algunos y 4 regionales y estamos acompañados por FAO. Así que estamos muy puntuales acercándonos a los países con 5% de hambre, pero que la malnutrición aumenta a pasos agigantados.
Son distintas consecuencias, distintas situaciones que se dan por un mismo problema que es el alimenticio en general. Cuénteme, senadora, ¿qué es la iniciativa América Latina y el Caribe sin hambre 2025?
Esta iniciativa inicia en 2005, como bien lo dices, con intervención de FAO, que tiene muchos años trabajando directamente con los poderes ejecutivos. Y una de sus tareas era bajar el hambre en América Latina a partir de 2005. La FAO trabaja directamente con los poderes ejecutivos en investigación, en implantación o implementación de políticas públicas. A veces piloto, después generalizan. Y una de ellas es la de América Latina, Iniciativa contra el Hambre. Luego está Mesoamérica sin Hambre, que está financiada por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional. La otra está financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Y en 2009, en ese impulso de la FAO trabajando con los poderes ejecutivos, surge el Frente Parlamentario contra el Hambre, que déjame decirte que José Carlos Cardozo es uno de los impulsores fundamentales, que hoy me dio muchísimo gusto verlo actuando ya mucho más con nosotros. Así que me da mucho gusto que esté hoy. Y tenemos ya 8 años construyendo estos frentes parlamentarios. Te voy a decir que trabajamos como en sinergia. La iniciativa América Latina contra el Hambre, Mesoamérica sin Hambre, las agencias de cooperación tanto mexicana como española, la FAO, el Parlamento Latinoamericano y nosotros los frentes parlamentarios hacemos un trabajo complementario. FAO muy ejecutiva, muy, muy científica, muy investigadora, Parlatino construyendo leyes modelos, y los frentes parlamentarios te diría que lo que hacemos es mucho cabildeo, tocar puertas, presentar las iniciativas, compartirlas con los demás para que nuestros países empezamos por decir que haya hambre cero, y hoy tenemos la claridad de que cuando el derecho a la alimentación se constituya como un derecho es fundamental, se convierte en una obligación para los estados. No es este asunto de los pobrecitos hay que darles de comer, sino es un derecho fundamental al que todo mundo puede convertir en exigible, y los estados tienen que diseñar políticas públicas que, convertidas en leyes, obligan a todos.
Déjeme contarle, José Carlos Cardozo es un legislador uruguayo de larga trayectoria que tuvo un accidente de tránsito bien feo. Su estado de salud fue muy delicado durante mucho tiempo. Por eso la senadora dice que verlo así trabajando es un gusto, porque se temió incluso por su vida. Teniendo en cuenta todas estas diversidades que estamos hablando, de problemas concretos en comunidades, incluso dentro de un mismo país, distintas realidades, ¿cómo se compatibilizan, cómo se abordan desde esa diversidad la búsqueda de soluciones?
Mira, no cabe duda que FAO ha tenido un papel importante en la investigación y hoy hace publicaciones de datos estadísticos. Hace rato tú y yo comentábamos que México tiene el primer lugar en obesidad en mayores de 60 años y en niños. Y junto con eso, te puedo decir que hay un dato que en México consumimos en promedio 218 kilos por persona por año de alimentos ultraprocesados, que tienen muy pocos nutrientes. En comparación, Ecuador consume 88 kilos, casi un tercio de lo que consume México de alimentos ultraprocesados, y su obesidad es menor del 45%. Así que nos ayuda mucho la investigación, los datos, las comparaciones, y cuando nos reunimos, como lo haremos en el próximo octubre, nos concentramos en uno o dos temas, sabemos lo que está haciendo otro país. Hoy hablaremos de buenas prácticas, porque no solamente es la intención de presentar una iniciativa, el camino para publicarla es largo. Hay mucho cabildo en contra, hay otros temas coyunturales o clásicos de los políticos que van dejando la agenda atrás. Así que hoy nos importa mucho decir cómo sí echar a andar una iniciativa que se convierte en ley. Así que las compartimos, tenemos una vez al año planeación, tenemos un chat, tenemos comunicación continua y nos vamos compartiendo las iniciativas. El Parlamento Latinoamericano y Caribeño, cuya sede es en Panamá, ha aprobado, te diría, 7 leyes marco. Esto es, cada país se la lleva a su lugar y dice, a ver, esta es una modificación a mi ley, o esta es una ley nueva, o tiene que ver con esta estructura de agricultura que podemos enriquecer. Tenemos la ley de agricultura familiar, que en nuestros países el 70% de los productores son productores familiares y el 70% de ellos vive en pobreza. De tal manera que estamos enfocándonos a la agricultura familiar para impulsarla, para generar cadenas de valor, para facilitar la logística. Tenemos una ley de pesca artesanal, que también los artesanos son 2.5 millones, perdón, pescadores artesanales, más o menos 2.5 millones, y viven también en la pobreza. Su cadena se rompe porque, como son frescos, si no los almacenas en frío, si no los consumes pronto, se pierden. Senador, tenemos 7 leyes de esas. Uh-huh.
Hay un proceso que es paralelo. En la medida que se han potenciado los modelos de desarrollo productivo intensivo aplicado a la agricultura, eso ha desarmado bases sociales muy fuertes. Usted lo mencionaba, la agricultura familiar, la producción familiar. Es una realidad que pasa en Uruguay, pero pasa en todos los países. ¿Cómo se hace entonces para modelos de producción que han servido para el crecimiento económico de países, pero al mismo tiempo generan, como consecuencias no visibles a primera vista, estas otras realidades?
Te diré dos cosas. En diciembre pasado, Enrique Iglesias, no el que canta, sino el del Banco Interamericano de Desarrollo, en su discurso en el Parlatino declaró un tema, un asunto muy fuerte. Dijo que el modelo liberal no ha resuelto el tema de la brecha entre los pobres y los ricos, más bien lo ha agrandado, y que necesitamos buscar otro modelo. Y lo otro es que la práctica se convierte en un boomerang, ¿no? Te diré, Europa está muy preocupada por el hambre en África. Y es que hay una migración bárbara hacia Europa y eso hace que volteen y digan, pues, ¿qué estamos haciendo? La producción intensiva, el gran capital que genera esta economía de poco empleo y muy productiva, muy rentable, hace que la pobreza aumente. Y te vienen a tocar la puerta o te meten por la ventana, de tal forma que estamos obligados hoy a buscar modelo de cooperación, de alianza. La palabra de FAO hoy es alianza. Nosotros queremos saber qué pasó, por ejemplo, en Chile. En Chile, un senador Girardi y una diputada Carla lograron hacer vigente una ley de etiquetado de alimentos. No es tan simple, porque tú sabes que hay cabilderos, ¿no? Las empresas transnacionales cabildean y echan a andar campañas en contra de una iniciativa que puede lastimar su rentabilidad. Sin embargo, estos legisladores sentaron a las empresas transnacionales y las obligaron a sumarse, y nosotros no creemos que haya sido en confrontación. Tienen que haber visto que más les vale colaborar, porque hoy, por ejemplo, el cereal, pues no pueden ponerle el elefantito o la jirafita, que es muy atractiva para los niños, es una caja café, mientras no reúna los elementales nutrientes o los mínimos de contenido calórico, no pueden ser atractivas para los niños. Tienen que poner una etiqueta negra que diga esto hace daño a tu salud. Y eso no puede ser de confrontación, tiene que haberla, las empresas tienen que haber entendido que al final es un boomerang. No puede ser que estés guardando dinero en la bolsa por siempre sin que la falta de recursos, de ingresos y de desarrollo de otros no te toque por la ventana. Así que en la declaración de Iglesias y en el boomerang que sucede, sí creo que es tiempo de que todos construyamos un modelo más de cooperación que de confrontación.
El tema alimenticio ha ganado agenda, sin duda, de los movimientos sociales, de las familias y demás. Aquí en Uruguay, para contar lo que conozco de más, se han ido tomando pequeñas medidas, si se quiere, por ejemplo, prohibir la presencia de salero en las mesas, de mayonesa y de ketchup de entrada. Si el cliente la quiere, la tiene que pedir. Se han impulsado meriendas de merienda saludable en las escuelas para promover el consumo de frutas y no alimentos ultraprocesados, como usted decía hace un rato. Y durante un tiempo se aplicó una ley de etiquetado vinculada a lo transgénico. Pero estas empresas que usted mencionaba hicieron su lobby, su cabildeo, y lograron retirarla. O sea, es un avance y un retroceso casi permanente. ¿Hay que estar preparados para eso?
Por eso creo que la confrontación no es lo que nos está llevando. Creo que tienes que sentar a las empresas y decirles cómo pueden estar dañando a su propia comunidad y que a la vuelta de la esquina les va a dañar a ellos mismos. Por eso para nosotros es un gran misterio cómo hizo Chile, que los sentó y logró. Entiendo que al senador Girardi le va, en un avión lo insultan, etcétera, pero sí creo que tenemos que conversar, que aliar, que buscar a los aliados, que tener claro que no puede ser al eterno, que permanentemente que unos siempre ganen y otros siempre pierdan, porque al final todos perdemos, aunque sea muy largo plazo, aunque no, tú ves las ciudades que están llenándose de emigrantes del campo, porque creo que hay dos campos en nuestra América Latina y caribeña, un campo que es muy productivo. Yo vengo de una tierra de Michoacán, uh-huh, donde somos los mejores productores de aguacate, que acá le llaman palta, de berries, ¿sí?, de frutas, mango, plátano, guayabas, riquísima en flores. Y presumimos mucho esto y estamos muy orgullosos. Pero también hay otro campo que está abandonado, que es el campo social, que no tienen acceso al agua, no tienen infraestructura, y cuyos habitantes están dejando la zona rural y se van sumando a las grandes manchas urbanas, donde no hay la posibilidad de prestarles servicios, trabajo, infraestructura, y esto aumenta la inseguridad. Este es el boomerang. Si no volteamos a ver al campo, que necesita arraigarse ahí, pero vivir con ingresos dignos, con el producto de su trabajo que les dé para vivir dignamente, no solo sobrevivir, sino vivir dignamente, el boomerang va a llegar.
Déjeme preguntarle, antes de que me cuente concretamente qué pasará en este octavo foro, hay un proceso de concentración de grandes empresas en el sector alimenticio. Estamos hablando de empresas productoras que controlan las semillas prácticamente en todo el mundo, que se están asociando con aquellas que fabrican productos químicos para potenciar la producción de esas semillas, y se habla que el próximo escalón es las productoras de maquinarias asociadas con las de químicos y las de semillas. ¿El Frente Parlamentario tiene para hacer, por lo menos, generar conciencia en torno a lo que esto significa?
Mira, nosotros estamos hablando, por ejemplo, de ley de cambio climático, de ley de semillas que resguarda las semillas, porque lo que ellos hacen es productos. Uh-huh. Cuando le modifican el ADN a las semillas para que sean más resistentes a A, B o C y modifican su ADN, que eso es el transgénico, porque hay semillas mejoradas que son, claro, eliges entre las mejores, pero las transgénicas son sus productos y lo que ellos quieren decir es que si siembras con mis productos te tengo que cobrar porque son míos. Y todo esto. Nosotros tenemos una ley de cambio climático, tenemos una ley de protección de semillas, modelo que por supuesto que tenemos que cabildear y tenemos que caminar poco a poco. Y yo te diría, desde lo local estamos trabajando en producción limpia, asociación con consumidores, ¿no? Los pequeños productores que tienen el plus de alimentos limpios, le venden a los pequeños restaurantes, a los pequeños consumidores o centros de distribución. Pienso que no va a tardar mucho en dar la vuelta, porque el cáncer aumenta, porque no puedes combatir esos temas. Alguien puede tener mucho dinero, llamarse Monsanto, como le quieras llamar, pero igual le va a tocar la puerta del cáncer si no tiene cuidado en lo que produce, en con qué lo alimenta. En nuestras regiones la leucemia aumenta en los chiquitos, las enfermedades renales aumentan, y aunque no hay la verificación, porque los científicos son muy cuidadosos en decir, es probable que sí aumentan esas enfermedades y sí tienen, digamos, que ver con los químicos. Así que pienso, por ejemplo, en Europa la gente está volviendo a la pequeña producción, están volviendo los jóvenes al campo, están volviendo a hacer esta asociación entre la producción local y el consumo local. Tienen un valor agregado los alimentos o los lugares en donde se venden alimentos limpios. Entonces, ese asunto de pisar fuerte, decir fuerte, de asociarnos fuerte, tal vez entre los pequeños, y tener ahí una salvaguarda de la salud de todos.
También a nivel urbano hay muchos movimientos de personas que buscan asociarse, buscar terrenos disponibles en las ciudades para impulsar huertas comunitarias. También aquí en Montevideo, que es lo que conozco, se está empezando a apoyar desde lo que son el tercer nivel de gobierno o el segundo, las intendencias, iniciativas de este tipo. Senadora, ahora sí le pregunto, ¿qué va a pasar en octubre cuando entonces se reúna ese octavo foro, el que están preparando ahora ustedes?
Claro, hoy vimos a los del Instituto de la Alimentación y a gente de Montevideo que montan estas ferias o espacios para la producción y el acceso directo a los bienes frescos. En octubre 24-26 tendremos el octavo foro de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, en donde trataremos estos temas. Te diría, lo central serán las buenas prácticas para que los legisladores puedan llevar a buen término sus iniciativas. Hemos logrado 25 leyes más o menos en los países, la educación, la alimentación escolar, el derecho a la alimentación, esta de etiquetado, estamos trabajando la de pérdidas y desperdicios de alimentos. En fin, nos vamos a reunir en 2-3 días con legisladores de estos ya 19 frentes nacionales, con los frentes regionales. Estamos invitando también a panafricanos, que ya hemos logrado que copien este modelo. Hay una alianza panafricana contra el hambre. Ya hay integrantes del Parlamento Europeo que están interesados en el tema. España viene, nos ha ido acompañando. Italia ya levantó la mano y dijo, también voy a hacer un frente. Japón ya lo está trabajando. Madagascar también, porque al final es lo elemental, ¿no? Y haremos este frente, trabajaremos en buenas prácticas, tendremos decisiones de hacia dónde ir juntos y luego cada país se va a su país a echar a andar su práctica comunicacional y estratégica para seguirnos dando la mano. Pero siempre nos importa hacer mucho ruido porque es un tema que, digamos que aún no está de moda, o estuvo de moda cuando hablábamos de los pobres y los ricos, sí, de la derecha a la izquierda, tal, y pues se pierde entre las decisiones políticas. Los políticos cada vez estamos más lejos de la gente de verdad concreta que come y que debería hacerlo 3 veces al día con un equilibrio en sus nutrientes. Entonces estamos haciendo ruido, estamos produciendo 2 días de trabajo para que la gente lleve herramientas a sus países y sea efectiva en el trabajo parlamentario. Estamos convocando a gente en el ámbito internacional porque queremos hacer una cumbre mundial contra el hambre justo para llegar a donde tú dices.
Senadora Luisa María Calderón, ha sido un gusto tenerla aquí en los estudios de Radio Sputnik. Y si bien todavía falta mucho, ya la comprometo que en octubre la recibamos de nuevo y nos cuente cómo sigue este proceso.
Y ojalá puedas escuchar de la voz de actores que han sido muy significativos en el tema de la generación hambre cero, que también escuches a ellos.
Muchas gracias de nuevo.
Al contrario.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.